Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día. Hoy es jueves 10 de julio, vamos a hablar de política. Están con nosotros en el programa Álvaro Valle, que es secretario de Política Municipal de la Federación Socialista, Esther Llamazares, diputada del Partido Popular en el Congreso, Javier Jové, diputado de Vox en la Junta, y Xabel Vegas, diputado de Izquierda Unida Convocatoria en la Junta General del Principado. Vamos a hablar de las medidas contra la corrupción de las que se habló ayer en el Pleno del Congreso de los diputados. Ya saben que el presidente Sánchez anunciaba un plan estatal de lucha contra la corrupción en una comparecencia extraordinaria para dar explicaciones por el caso Cerdán. Sánchez anunciaba un paquete de 15 medidas que se han acordado de manera conjunta con los grupos parlamentarios, con la OCDE, expertos de la sociedad civil y el Consejo de Europa. Según ha dicho el presidente Sánchez desde la tribuna del Congreso, el plan contiene 15 medidas divididas en 5 ejes diferentes para, abrimos comillas, luchar contra la corrupción. En este primer eje se incluyen algunas medidas para prevenir los riesgos y fortalecer los controles frente a la corrupción. Para ello, se anuncia que se va a poner en marcha como primera medida una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas y que coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción. También se habla de realizar mapas de riesgo de integridad, de introducir aplicaciones de la inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude. Se habla también de exigencias en los sistemas anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones públicas. Otra de las medidas es una nueva ley de administración abierta que tendrá como objetivo reforzar la obligación de transparencia activa, además de establecer controles patrimoniales aleatorios. Hay otra medida que habla de reforzar los controles sobre los partidos políticos. Se obligará a las formaciones políticas y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a realizar auditorías externas e independientes y a profundizar en la transparencia de las donaciones. Hay otro eje que tiene que ver con la protección a quien denuncie la corrupción. Se habla también en un tercer eje de las medidas con el foco en las empresas corruptoras. Se pretende en este sentido reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción, la recuperación de lo robado mediante la corrupción o generar una cultura de integridad. Son básicamente los ejes que se plantearon, de los que se habló ayer, como les digo, y como sin duda todos ustedes sabrán, en el Congreso de los Diputados. Así que hoy en Asturias al Día también pedimos valoraciones de estas medidas a nuestros invitados, a quienes saludamos ya en cuestión de segundos.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Diego Fernández en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos a Álvaro Valle. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Esther Llamazares, ¿qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias también por compartir este espacio con nosotros. Javier Jové, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer.
Muchas gracias. Y Xabel Vegas, ¿qué tal, Xabel? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Muchas gracias también por compartir hoy con nosotros este programa. Álvaro, os voy a pedir a todos una valoración inicial para luego ya abrir los micros y confrontar las ideas y argumentos que tenéis cada uno de vosotros. Pero una valoración inicial sobre estas medidas que se planteaban ayer en este pleno.
Bueno, ayer era un día importante, ¿no? para el gobierno del país, para el gobierno de la nación, para presentar, ¿no? ese plan, esas medidas para generar la confianza que lógicamente parte de la sociedad seguramente había podido por lo menos poner en cuestión, ¿no? ante los casos de corrupción que vimos o que estamos viviendo de Santos Cerdán, de Ábalos y de Koldo. Y yo creo que bueno, el resultado fue satisfactorio, ¿no? Vamos a decir moderadamente satisfactorio, porque es verdad que se presentó un plan que ahora va a haber que ejecutar. Y al final será satisfactorio si logramos reducir al máximo pues la corrupción, ¿no? Ese mal que afecta al país, que afectó a todos los gobiernos pues que hubo bueno, durante la democracia, ¿no? Y que es importante, yo creo, pues este punto y aparte para lograr trabajar en esa prevención, en ese control, en esa erradicación de la corrupción, ¿no? Un plan que abarca pues digamos todas las patas, las empresas corruptoras, los corruptos, también los partidos políticos. Digamos que hasta ahora en estas semanas sí que el Partido Socialista había hecho unas acciones correctivas urgentes y tajantes, ¿no? Expulsando a estos presuntos corruptos, hay que decir todavía. Y ahora lo que se está trabajando es en esas acciones preventivas, tanto desde el ámbito institucional en el gobierno, como también quiero recordar desde el ámbito interno en el partido. El sábado así también lo dijo el presidente y secretario general Pedro Sánchez en el Comité Federal, esas medidas internas para, como digo, prevenir que esto no vuelva a ocurrir dentro del seno del Partido Socialista. Y ayer, pues eso, como digo, se creó un punto y aparte con este plan estatal nunca antes presentado por otro gobierno, ¿no? Otra vez Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, coge el toro por los cuernos y en un reto de país, como es combatir la corrupción, pues presentó ese plan, ¿no? Y también es importante mencionar ese punto y seguido. Yo creo que se puso ayer, ¿no?, para seguir trabajando por esas políticas que se llevan impulsando desde que el presidente Sánchez, desde que Pedro Sánchez es presidente, ¿no? Pues hay que seguir con esa agenda social a que también instaba la vicepresidenta Yolanda Díaz, seguir trabajando en esas políticas que tan buenos resultados económicos están dando, ¿no? Recordemos que la semana pasada es un caso anecdótico, pero es importante mencionarlo, como España superó por primera vez en renta, en PIB per cápita, a Japón, ¿no? A una de las economías más avanzadas del mundo, que siempre se ponía de ejemplo y que pues la pasada semana pues conocíamos ese hito. También en materia de empleo, como estamos en cifras récord, y también como estamos reduciendo la temporalidad. También, bueno, pues esas políticas como el aumento del salario mínimo interprofesional y tantas otras políticas que benefician, ¿no?, a la mayoría social del país, y en las que, como decía, hay que seguir trabajando, especialmente en materia de vivienda, impulsando pues esa creación de la empresa pública de vivienda.
Esther Llamazares, diputada del Partido Popular, ayer en el Congreso, en primera persona, ¿qué valoración haces?
Bueno, pues escuchando al señor Valle, yo creo que estuve en otro debate. Realmente ayer tampoco esperábamos nada. Quiero decir, sabíamos que la convocatoria que el día de ayer era para hacer una escenificación más, para hablar de 500 cosas que entretengan a toda la ciudadanía, para que unos socios de gobierno que realmente saben que todo está perdido y que me parece inaceptable que estén tragando con todo esto, porque es una auténtica barbaridad, pues eso había que ponerlo en una escena donde de repente pues parezca que podemos hablar de todo menos de la realidad. Yo entiendo que qué valoración puede hacer un socialista de todo lo que está pasando. Un socialista, mientras sea socialista en activo y esté dentro del partido, pues tiene que ser realmente duro. Tiene que ser realmente duro, sobre todo, yo estoy segura de que hay muchos socialistas honrados. Tiene que ser durísimo estar viendo lo que están viendo y tratar de justificarlo. Lo que hizo ayer el señor Sánchez, pero no es ni más ni menos que lo que lleva haciendo pues muchísimos años, es una escenificación, es un teatrillo, es un salir como un cordero degollado, que decimos mucho aquí en Asturias, a darle pena a todo el mundo, y a continuación, en su segunda parte, cuando ya todos sus socios de gobierno hablaron, pues ya sale con ese apunte y dispara, ¿no? ¿Realmente qué ha dicho? Nada. ¿Qué valoración podemos hacer de las medidas que tomo? Yo sinceramente le digo, y voy a ser rigurosa en lo que digo. A mí se me escapó la risa en varias ocasiones. Esto es una barbaridad lo que ha dicho. Vamos a ver, estamos en un momento donde en este país los ciudadanos, las pequeñas empresas, las grandes también, pero vamos a hablar de lo cercano, de lo que se palpa todos los días. Estamos hablando todo el tiempo, constantemente, de la burocracia de este país, de las dificultades que tiene este país para evolucionar, para salir adelante. Controles, hay muchísimos. Lo que es imposible es que siempre se dice, y esto lo entiende todo el mundo, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Si realmente no hay que controlar más a los ciudadanos, si no hay que controlar más a las pequeñas empresas. El Partido Socialista ahora mismo no hay una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 627. Estas tramas son amplias, son grandes. Uno sin el otro no representa nada y eso todos lo sabemos. ¿De dónde viene esta corrupción? ¿Dónde nace? ¿De qué parte? De la contratación del Estado, de la contratación que se hace en los ministerios y de esa contratación que está sujeta a la misma ley de contratación, que está sujeto a los pequeños ayuntamientos que están absolutamente colapsados, que están las administraciones locales, municipales, provinciales y autonómicas, pues resulta que hay muchos resquicios. Esa ley es impensable porque cualquier dirigente de cualquier pequeño municipio constantemente dice que es insufrible poder gobernar y poder llevar a cabo ejecución de proyectos, etcétera, etcétera, por el control. Ese control y ese seguimiento tan importante viene precisamente de la corrupción de años atrás y atrás. Seguimos creando agencias, seguimos colocando la contratación, al final esto lo que nos lleva es que al final vamos a tener que tener o un funcionario o un asesor de confianza para controlar a cada político, entendiendo que cada persona que le acompañe va a ser la persona más honrada y que va a hacer el mejor seguimiento. Si nos fijamos ahora mismo, yo ayer pensaba, todos en nuestro entorno tenemos esas personas que dicen, oye, que no se puede pagar nada con más de 1.000 euros en efectivo. Un ciudadano no puede ir a comprarse un colchón que le cueste 1.200 euros y pagarlo en efectivo. ¿Hasta dónde queremos llevar el control? Pero si el ciudadano, ese no es el que está corrompiendo todo el sistema, es que vamos a empezar por arriba. Aquí la cuestión empieza por arriba. Entonces, todo lo que se presentaba ayer es un brindis al sol. Oye, me hacía gracia ya lo de las encuestas y los mapas. La encuesta del señor Tezanos estará encantado, es una cosa del absurdo, de lo absurdo. La agencia, pues bueno, sí que estará, que será un planteamiento bueno, pero ¿cuántos órganos y organismos de control tenemos ahora mismo? Solo para seguimiento de los políticos, para el control de los políticos. No estamos hablando de la corrupción de empresas, que ahí sí que esa trama está prevista. Estamos hablando de mayor control en las empresas. ¿En qué empresas? ¿En las que ya no pueden acceder a la administración? Porque es imposible para ellas acceder a la administración con los requisitos y con los controles que hay. Hombre, pues yo creo que esto ya viene establecido. Realmente es un lavado de cara. Esto es decir, voy a ser muy, muy duro con la corrupción cuando la corrupción la está dirigiendo él. Es imposible, materialmente es imposible, todos lo sabemos, que un uno. Hombre, un uno puede perder control sobre una persona, claro que sí, sobre dos, sobre la ejecución de no sé qué proyecto, claro que sí. Pero desde luego, en un saco donde el dos, el tres, el hermano, la mujer, el marido, el hijo, el vecino, todo lo que te rodea, yo creo que eso ya es preocupante. Entonces, a mí me decían mucho de pequeña, esto de cuidado con las compañías. Esto nos lo decían mucho en casa, ¿no? Y ese otro refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pues no vamos a buscar muchísimo más allá. Todos sabemos que no hay partido libre de tener una persona corrupta, de tener una mala persona, de tener una persona que utilice la prostitución, que yo luego, válgame Dios, vamos a entrar en ese tema más tarde. Todos tenemos eso. Lo que no se puede es poner puertas al campo y realmente tratar de controlar, porque esto es tratar de controlar a los que están fuera. Nada se oyó del fiscal general del Estado, nada se oyó de las actuaciones internas. Realmente pues es otra cortina de humo y desde luego lo peor es que es un vacile literalmente y una tomadura de pelo a todos los españoles.
Javier Jove.
Bueno, la verdad es que es muy fuerte. O sea, es muy fuerte que el número uno, el corruptor número uno, el capo de la mafia, venga aquí ahora a decirnos que es que va a traer una serie de 15 medidas para acabar con la corrupción. Corrupción es él. Corrupción es el Partido Socialista, que es una organización criminal desde sus inicios, desde su fundación hace más de 100 años. Es una máquina de trincar y de saquear. O sea, ¿cuántos protocolos, agencias? ¿A quién va a colocar al frente de la agencia anticorrupción? ¿A qué amigote? ¿A qué putero? ¿A qué golfo? ¿A qué cocainómano? Nos están vacilando. Y ahora acaba de decir el compañero del Partido Socialista que hay que hacer un punto y aparte. ¿Qué está sugiriendo? ¿Estás sugiriendo que hagamos borrón y cuenta nueva? ¿Que hagamos una amnistía, indultos a los corruptos? ¿Es eso lo que nos propone el Partido Socialista? Porque es bochornoso. Es bochornoso. Un Partido Socialista que es inherente en la corrupción, en esencia, al socialismo. Una ideología que se basa en la envidia, en el resentimiento, en que le destruye las virtudes cívicas, las virtudes burguesas que hacen sólidas y hacen prósperas a una sociedad, en la que todo está legitimado. Está legitimado robar, está legitimado hurtar, está legitimado mentir, siempre y cuando que los que mientan sean los propios. Entonces, es inconcebible que en el estado de depravación, en este lodazal de corrupción monumental, abismal, en este tsunami del fango de la corrupción, resulta que todavía en España haya aproximadamente un 30% de españoles que les dé igual la corrupción porque quienes roban, quienes saquean y quienes se van de putas con dinero público sean los suyos. Y mientras la sociedad española no reaccione y juzgue las cosas no en función de quién las cometa, sino en función de los hechos de los que estamos hablando, esto tiene muy mal asunto. Y luego, lo de ayer fue bochornoso. O sea, lo de ayer, cuando salió el número uno a hablar a la tribuna y de repente se pusieron en pie todos los diputados del Partido Socialista y se liaron a aplaudir a mansalva, de pie, una secuencia de aplausos interminable, a mí me recordó a la Unión Soviética de Stalin, me recordó a la Corea del Norte, en el que ninguno se atrevía a dejar de aplaudir por lo que le podía pasar. Y yo entiendo la reacción de los diputados de Corea del Norte y de la Unión Soviética de comportarse así, porque sabían que el que no aplaudía acababa en un campo de trabajos forzados, acababa en el gulag o acababa fusilado con un tiro en la nuca. Pero yo entiendo que eso no sucede ahora. Entonces, ¿por qué los miembros, los diputados del Partido Socialista se comportan de esta manera? ¿Qué tienen que perder? ¿No tienen dónde caerse muertos? ¿No tienen dignidad? ¿Hasta dónde están dispuestos a arrastrarse en este servilismo infecto de aplaudir a un mafioso? Porque este señor no solo ha robado, sino que ha robado unas elecciones generales a través de la fontanera, a través de la manipulación del voto por correo. Y dirán, bueno, pero es que ha robado unas elecciones para que sigamos gobernando los sociatas. Pero es que también les ha robado a ellos las elecciones. Hemos de recordar que Pedro Sánchez robó las elecciones a la presidencia del Partido Socialista. Y aún así le aplauden a rabiar. Pero no solo eso, es que también manipuló y le robó las elecciones a Susana Díez en Andalucía, para la presidencia de la Federación Socialista Andaluza. Y aún así le aplauden a rabiar. ¿Hasta qué punto están dispuestos a arrastrarse? No hay 4 o 5 diputados del PSOE con un mínimo de dignidad, con un mínimo de decencia, que se planten y digan hasta aquí hemos llegado. Pues yo creo que eso es lo que los oyentes, los televidentes necesitan saber. No hay una sola persona, no hay un solo diputado decente en el Partido Socialista que esté dispuesto a acabar con todo esto, porque serán cómplices, porque no quepa la menor duda de que va a acabar cayendo. O sea, va a acabar cayendo. La UCO va a seguir emitiendo informes. La información que disponen es abismal. Entonces, no sé a qué esperan, porque yo entiendo a los separatistas, a quienes odian a España, a quienes ansían la destrucción de España, que apoyen a este autócrata, a este corrupto, a este degenerado político. Entiendo que lo apoyen porque ellos están a sacar el máximo posible. Pero ¿qué pasa con esos diputados socialistas? ¿Hasta dónde están dispuestos a arrastrarse? Y esa es la gran pregunta.
Xabel Vegas.
Sí, bueno, voy a ver si soy capaz de bajar un poco el listón de este festival del bulo y de la hipérbole que acabamos de escuchar, porque la semana pasada en esta misma mesa hablábamos también de corrupción y yo terminé diciendo que los representantes políticos que estábamos en aquella mesa estábamos dando un espectáculo poco gratificante y creo que, desgraciadamente, hoy vamos en la misma dirección, que es utilizar la corrupción como un arma política para desgastar al adversario. Y no una reflexión sobre lo que tiene la corrupción y cómo nos afecta a todos y a todas los que estamos en política, seamos de derechas, de izquierdas o medio pensionistas, y cómo afecta la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones públicas. Yo creo que ayer se escenificó en el Congreso de los Diputados dos modelos. Un modelo que es el del bloque progresista, donde se hablaron de propuestas para luchar contra la corrupción, esas 15 propuestas que planteó el presidente del gobierno, 10 de las cuales habíamos planteado desde Sumar, y son 15 propuestas que yo creo que son importantes, que yo creo que la derecha, pues bueno, obviamente tiene que criticarlas, pero son propuestas que vienen avaladas por la OCDE, por el GRECO, bueno, por organismos internacionales, y yo creo que son importantes, ¿no? Por destacar una de ellas, nosotros hemos dicho desde que empezaron las noticias sobre el caso Santos Cerdán que había que poner el foco no solo en los corruptos, sino también en los corruptores. Y creo que es importante esas medidas contra las empresas que corrompen, porque hoy estamos a 10 de julio, son las 9 y 23 de la mañana y todavía no hemos visto a la UCO entrar en la sede de Acciona ni registrar la sede de Acciona. Y a mí, francamente, me gustaría que se investigara también Acciona y esas mordidas que pagó la empresa. Yo me gustaría también poner en valor la intervención de mi compañera Yolanda Díaz, que hizo la intervención, yo creo, magnífica, y además en un momento personal dificilísimo, que ni siquiera la bancada de la derecha supo respetar, con continuas interrupciones, con continuos insultos, incluso insultos cuando al final de su intervención dijo que tenía que ausentarse del Congreso de los Diputados para ir a enterrar a su padre, lo que yo creo que pone de relieve la talla humana de algunos diputados, ¿no? Yo creo que no se puede ser buen político si uno no es buena persona. En todo caso, nosotros ayer efectivamente quedamos satisfechos con lo que tiene que ver con las medidas de regeneración democrática y medidas anticorrupción, pero también le dijimos al presidente del Gobierno que eso no era suficiente, que gobernar no es resistir y que necesitamos que en lo que queda de legislatura apretemos el acelerador de la agenda social de este gobierno progresista, porque queremos demostrar que es importante que España siga siendo la excepción progresista de Europa, igual que Asturias tiene que seguir siendo la excepción progresista en España, y que las políticas que está haciendo este gobierno son políticas útiles para los ciudadanos, útiles para su bienestar, útiles para ensanchar derechos. Y entonces creemos que obviamente el Partido Socialista y el presidente del gobierno tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido, se lo vamos a reclamar durante lo que queda de legislatura, y obviamente estaremos muy atentos a que se cumplan esas 15 medidas que anunció el presidente del gobierno.
Bien, bueno, pues ya sabéis cómo va el programa, ya están todos los micros abiertos, ya hay palabras pedidas, quizás ahora las intervenciones las medimos un poco en el sentido para poder escucharlos a todos con profundidad, ¿no?, en los temas que vayan surgiendo. Javier, ¿has pedido la palabra?
Sí, se ha hablado aquí nuevamente de las medidas que nos presentaron ayer, que si están avaladas por la Unión Europea, por la OCDE. Vamos a ver, es que la Unión Europea todavía emitió un informe hace poco, bueno, antes de ayer, que hay un aumento significativo de la percepción de la corrupción en España durante el mandato de Pedro Sánchez. Es que no sé de qué estamos hablando. O sea, ¿queremos una medida contra la corrupción? Es muy fácil. Que vaya hoy mismo Pedro Sánchez a un juzgado de guardia y le entregue su móvil y su portátil. Que le entregue su móvil y su portátil. Y después que vaya Bono, que entregue su móvil en un juzgado de guardia y su portátil, para que explique de dónde viene su fortuna, para que explique cómo paga todos los pisos de lujos que tiene en Madrid y todas las mansiones que tiene en Marruecos. Entonces, ¿queremos acabar con la corrupción? ¡Dad ejemplo! Que Yolanda Díez también lleve su móvil y su portátil y lo ponga a su disposición de la Guardia Civil y diga, aquí tienen ustedes, háganme una auditoría, ponga a su disposición el móvil y miren lo que hay, que estoy limpia de polvo y paja. Esa es una verdadera medida contra la corrupción. Todos los diputados del Partido Socialista o los 350 diputados que hagan exactamente lo mismo. Y los presidentes autonómicos, que lo mismo le llevamos a aquí alguna sorpresa con Barbón y Pardo de Vera, su amiguina, que ya están hablando de más de 200 millones de adjudicaciones irregulares de la amiga de Barbón. Aquella a la que él defendió después de la chapuza de los trenecitos que no cabían por los túneles. Y luego, a mí, es que me hace mucha gracia. Nos viene aquí a hablar de Yolanda Díaz, que hay que ser miserable para utilizar la muerte de su padre políticamente. ¡Miserable! Pero yo voy a destacar una palabra, una frase de Yolanda Díaz. Sé que usted es honrado. Eso le dijo ayer Susana Díaz a Pedro Sánchez.
Yolanda.
Perdón, Yolanda. Gracias por la puntualización. Yolanda Díaz. Sé que usted es honrado. Va a caer con todo el equipo, Yolanda, va a caer con todo el equipo. ¿Cuánto crees que le va a durar esa frase? va a ser titular en las hemerotecas durante los próximos meses. Pero claro, ¿qué iba a decir? ¿Dónde van a ir todos los colocados de Sumar si abandonan el gobierno? ¿Se venden por un sueldo? ¿Se venden por colocar a todos los asistentes, todos los directores generales y todos los ministros que tienen ahí que no tienen dónde caerse muertos? ¿Cómo puede ser que esos comunistas que nos hablan de la decencia, de la honradez y todo eso, que es una filfa, resulta que sigan apoyando a un partido que es corrupto hasta las trancas, desde sus más estructuras más esenciales? ¿No se les cae la cara de vergüenza de apoyar a un delincuente? No puede ser. Hagan algo y basta ya de que si protocolos, que si mandangas o si bobadas, y exíjanle a Pedro Sánchez que vaya y entregue en un juzgado de guardia su móvil. Es la única medida contra la corrupción que en estos momentos los españoles admiten.
Esther.
Bueno, pues yo por seguir precisamente porque aquí Javier Jove exhibía un titular de prensa. Este es el documento de la Unión Europea. El título es Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho. Está emitido por la Unión Europea, efectivamente, antes de ayer. Es un informe de 39 páginas que yo invito a todo el mundo a, quiero decir, es acceder a través de Google, ¿eh? No hay que irse
es
a ningún...
Es público.
Efectivamente. Invito a todo el mundo a que lo lea porque la verdad que da miedo. Sí que quiero puntualizar, porque decía Isabel que... y a mí eso sí que me parece tremendo, porque efectivamente para ser buen político, para ser buen nada, hay que ser buena persona. Ayer la señora Díaz llegó al Congreso como Lady España. Todos los partidos, y quien tuvo ocasión de hacerlo personalmente, le trasladaron el pésame por el fallecimiento de su padre. Hasta aquí. Voluntariamente la señora Díaz entendió que tenía que ir a hacer su trabajo o no. A lo mejor lo que no podía perder era 5 minutos de protagonismo, pero todo el mundo le trasladó sus condolencias. Lo que no se puede hacer es llegar como Lady España, a pie de fotógrafo y de cámara, haciendo interpretaciones y extravagancias ridículas para ser el foco de atención, y luego pues al final utilizar eso pues como que si falleció el padre y nadie respetó. Obviamente se trasladaron las condolencias y a partir de ahí, si ella fue a hacer su trabajo, el resto de los diputados que intervinieron en el hemiciclo también. Con lo cual yo agradecería que este tipo de cosas no se utilicen, porque bueno, afortunadamente unos tenemos padres, otros no, pero yo creo que todos sabemos lo que significa esto. ¿Ponemos el foco en los corruptores? No. El foco, claro que ya están los corruptores, que debe de estar siempre, pero es que la responsabilidad pública, que a ustedes les gusta mucho hablar de lo público, las gestiones de los dineros públicos de todos los ciudadanos las hace el gobierno. Yo no sé cuál es la razón, o sí, o bueno, tengo mis propias conclusiones, que tampoco las tengo que contar todas, pero yo creo que todos sabemos el por qué los partidos los partidos minoritarios llevan apoyando a este gobierno desde el principio. Efectivamente, los partidos independentistas, pues tiene todo su sentido, porque como decimos nosotros, nunca la vieron más gorda, con lo cual, quiero decir, esto es pide y toma, y así vamos a tirar hasta que dure el gobierno de Pedro Sánchez. Pero por otro lado, los partidos minoritarios tampoco la vieron más gorda. Entonces, el que no tiene grupo, pues lo crea, el que no, pues parece, el otro tiene derechos, y desde luego lo que sí tienen es a muchísimas personas ocupando cargos que ni habían soñado en su vida y que lógicamente va a ser muy difícil de soltar. Eso no le pueden decir a trabajadores de este país, a las personas de este país, a quien sufren este país, que es porque la izquierda no corrompe. Entonces, claro, mejor la izquierda que la derecha, que el centro, que nos están contando unas milongas constantemente a los ciudadanos, con la izquierda, la derecha, Franco, el otro, el de la... Por favor, vamos a centrarnos en lo que hay. ¿Hay un gobierno corrupto? ¿Sí o no? ¿Hay un gobierno que está quemando a manos llenas el dinero de los españoles? ¿Sí o no? ¿Estamos en un momento con menos libertad que nunca? ¿Sí o no? No, ni por favor ni sin él. Yo creo que todos los ciudadanos que me están escuchando, lo decía antes, ¿cuándo se ha visto que una persona no pueda pagar con más de 1.000 euros en efectivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es libertad? ¿Que quieren absolutamente tocar cualquier indicio de posible libertad de todos los ciudadanos? Es más, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado aquí con estos discursos que además cuentan aquí. Yo al señor Valle le recuerdo que hace unos meses coincidíamos aquí y me hablaba constantemente de la hipérbole, del bulo, del no sé qué, de tal. Y me llamaba señora imputada.
No, señora imputada, no.
Bueno, diputada, imputada, concejal, diputada, lo que quiera que sea. Por denunciar por denunciar corrupción. Vengo a decirle que esta señora imputada ya ni está imputada ni está absolutamente nada, está totalmente absuelta. Denuncio lo que tengo que denunciar y efectivamente cuando digo que hay corrupción en el Partido Socialista y que la hay a nivel nacional y que la hay a nivel autonómico y que la hay a nivel local, lo tengo que decir a pesar de que me pesen las denuncias encima. Pero es que hay que denunciar. No hago como la señora Lastra, que ahora 3, 4 o 500 años después de salir a decir y hablar en nombre de todas las mujeres del mundo y a decirnos que tenemos que ser las más valientes y que solo los socialistas y la izquierda tienen el don de poner en valor a la mujer, sale ahora a decir que este señor que ahora está en la cárcel resulta que la acosaba. Es bárbaro lo que hacen y esto hay que decirlo. Y desde luego no es un debate ni alzado de tono ni muchísimo menos. Yo no sé cuando ustedes hacen oposición. Les podía poner unos cuantos vídeos de su oposición. Y si quieren ser profesores de la oposición, por favor, váyanse a la oposición.
Álvaro.
Vale, cuando hablaba de poner punto y aparte era precisamente a esto, ¿no? Yo creo que es importante, pues sí, voy a volver a decir lo de la hipérbole, ¿no? Dejar a un lado las hipérboles y esos bulos. Se acaba de decir también que algo tan grave como que se robaron unas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que a la gente es verdad que le aburre ya estos temas y sobre todo también el aburre el cinismo y la falta de coherencia. ¿Por qué? Porque hay dos diputados aquí sentados hablando de antipolítica directamente, ¿no? De que hay diputados socialistas o de otras formaciones que no tienen dónde caerse muertos, ¿no? Yo no sé la actividad laboral que tenéis vosotros fuera de la política, pero jamás voy a decir yo que me dedico a la política y que me parece una actividad bastante noble, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, nunca voy a trabajar desde la política por la antipolítica. Creo que es bastante grave eso que se está escuchando aquí, por eso hablaba de poner un punto y aparte, ¿no? Porque creo que es importante esos pactos estatales que lamentablemente cada vez se ven menos probables cuando incluso ni los de violencia de género se suscriben por todos los partidos políticos, pues yo creo que la corrupción, que no voy a ir al y tú más, Esther. Yo creo que todos los oyentes saben también los casos de corrupción que sufrió el Partido Popular y que estoy seguro, porque así lo estoy viviendo yo, os indignaron, porque yo aquí en las anteriores semanas lo dije, me indignaba seguramente más que a ti. Por lo tanto, quiero decir, ahora no vengas, vamos a decir, de hermanita de la caridad, ¿no? Como si en el Partido Popular no hubiera pasado nada. Creo que pasó en la mayoría de formaciones políticas, sino en todas las que tocaron poder. Por lo tanto, sí es importante, yo creo que un pacto de todas las formaciones políticas, o sería conveniente un pacto de todas las formaciones políticas para tratar de erradicar la corrupción. Sí quiero hacer mención también, porque creo que es importante, al tema del feminismo y a eso que comentabas de mi compañera Adriana Lastra. Como bien dijo ella, el machismo es transversal a toda la sociedad y es algo que defendemos desde el Partido Socialista. Por eso defendemos que es tan importante el feminismo. Porque el machismo o la sociedad heteropatriarcal, digamos que penetra en cualquier organización. La diferencia es cómo tratamos de combatirlo, ¿no? O cómo tratamos de trabajar por esa igualdad, ¿no? Entonces, también creo que es conveniente decir que aunque nos equivocamos de personas, sí que no nos equivocamos de principios. Y eso, sufrirlo dentro, igual que la corrupción, lo que nos hace es trabajar, si me permites la expresión, pues más vehementemente por eso, ¿no? Porque estamos convencidos que tanto la corrupción como el machismo es una lacra actual en la sociedad y por lo tanto pues esto, aunque como digo indigna, frustra y si quieres también en un momento dado te deja incluso un poco paralizado, ahora es el punto y aparte para retomar esa lucha con más fuerza y lamentamos que el Partido Popular de Vox ya directamente, eso, con esa sarta de bulos y demás, pues ni me voy a dirigir, pero el Partido Popular, que como digo, no voy al y tú más, pero sí voy al y tú qué. ¿Qué propuso ayer Feijóo para acabar con la corrupción? ¿Qué hizo el Partido Popular cuando sufrió los casos de corrupción? ¿Qué colaboración tuvo con quien investigaba los casos de corrupción más que los martillazos en el ordenador? Sin ir más lejos, ¿tú qué proyecto de país tienes, ¿no? Porque ni siquiera, vamos a decirlo así, se atreve a hacer una moción de censura. Leíais antes titulares y yo ayer revisando. En diciembre del 2023, Feijóo, en una entrevista al Diario Vasco, dijo que en cuanto el gobierno se paralizara, que presentaría una moción de censura. Bueno, parece que cree que el gobierno no está paralizado, ¿no? Si no presenta esa moción de censura. Por lo tanto, yo, desde la tranquilidad, porque como decía Isabel, sí que la semana anterior fue un debate, vamos a decir, apasionado, sino vergonzoso, creo que es conveniente que hagamos ese punto y aparte, porque es el inicio de lograr ese punto y final de la corrupción.
Isabel.
Sí, yo creo que quienes nos dedicamos a la política desde posiciones pluralistas y democráticas en cualquier lado del espectro político, yo sigo pensando que debemos de analizar la corrupción en la medida en que nos afecta a todos y afecta a la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones públicas y en la política en general, porque de esto los únicos que salen ganando son quienes manejan discursos antipolíticos. Y yo creo que eso es enormemente grave. Y creo que tenemos que evitar utilizar la corrupción como un arma contra el adversario. Y lo digo yo, que creo que soy el único en esta mesa que milita en la única formación política de esta mesa que no ha tenido ningún caso de corrupción hasta ahora. Pero eso no hace que yo no me sienta concernido por la corrupción, porque nos afecta igual que afecta a toda la clase política, y a los únicos que beneficia, como digo, son los que tienen un discurso antipolítico. Yo intentaría huir de las descalificaciones, esta cuestión de llamar a mi compañera Yolanda Díaz Lady España, que seguramente creen que es un tuit que se puede hacer muy viral, pero francamente da una imagen de quien se dedica a la política bastante terrible. Y esta cosa de decir que el resto de los diputados también van a trabajar, yo desconocía que el trabajo de los diputados fuera interrumpir a quien se expresa en la tribuna, fuera insultar, fuera descalificar. Yo creo que ese no es el trabajo de los diputados, todo lo contrario. Creo que ayer cuando mi compañera Yolanda Díaz intervino, se dio una imagen bastante lamentable, intentando impedir que se expresara. Yo entiendo que estéis hoy, pues bueno, que no tengáis el mejor día, porque ayer no salió bien el pleno. Lo cierto es que no salió bien el pleno, no salisteis bien del pleno. Creíais que os iba a salir mejor y no salisteis bien del pleno. Porque el bloque progresista habló de propuestas y vosotros no formulasteis ni una sola. Bueno, miento, formulasteis una. El señor Feijóo formuló una propuesta. Le dijo al presidente del gobierno que cambiara el Tribunal Constitucional. Que parece mentira que el señor Feijóo sea licenciado en Derecho, francamente. Porque alguien debería explicarle cómo se nombra el Tribunal Constitucional. Claro, otra cosa es que no te guste el Tribunal Constitucional cuando emite sentencias que efectivamente contradicen lo que tú llevas defendiendo desde hace 2 años. Yo creo que el gran problema del Partido Popular, y es un problema enorme, es que está absolutamente aislado. Está aislado. Y la realidad es que solo tiene un socio, y es el socio que maneja el discurso de la antipolítica, el socio que maneja discursos homófobos, discursos machistas, discursos racistas, discursos xenófobos, el socio que defiende que hay que expulsar a 8 millones de ciudadanos de este país.
Mientes.
Y yo me gustaría preguntarle al Partido Popular si avala que haya que expulsar a 8 millones de ciudadanos de este país. Y avala las palabras del señor Jové, las palabras del señor Jové, insultando, inflamadas, que yo creo que nos descalifican a todos los que nos dedicamos a la política. Porque creo que la política es un arte bastante noble como para ensuciarlo con palabras, con hipérboles y con bulos como los que utiliza este señor. Entonces yo, por favor, pediría al Partido Popular, porque yo siempre lo he dicho, yo creo que este país, y lo digo desde una posición, desde las antípodas políticas, pero yo creo que este país necesita una derecha, un centro derecha moderado, europeísta, con sentido de Estado. Y desgraciadamente, desde hace unos años, el Partido Popular es rehén de la extrema derecha. Y estáis alimentando un monstruo que os va a acabar devorando.
Javier.
Bueno, aquí los portavoces de las izquierdas parece que no les gusta mi tono apasionado. Hablan de que si utilizo la hipérbole,
Entonces voy a hacer esta intervención pausada. Parece ser que uno, cuando habla de que le roban el dinero y que se gastan el dinero público en putas y en cocaína, no puede perder los nervios y tiene que seguir pausado. Ahora estoy muy pausado. Los casos de corrupción desde la reinstauración de la democracia en España que afectan al Partido Socialista antes de toda esta movida ascienden a casi 800 millones de euros, de los cuales solo se han devuelto 27, el 3,5%. El resto de los 797 millones no se han devuelto y lo siguen teniendo en su poder. Y no podemos olvidarnos que los casos de corrupción del caso PSOE, también llamado caso Coldo, pero más bien caso PSOE, ya se hablan de más de 400 millones de euros en adjudicaciones amañadas de obra pública. Y lo estoy diciendo muy suave y muy bajito y desapasionadamente. Entonces parece que denunciar la corrupción es antipolítica. Si denunciar la corrupción es antipolítica, viva la antipolítica. Porque si la antipolítica es denunciar la corrupción, eso quiere decir que la política es la corrupción. Entonces, si denunciar la corrupción masiva, sistémica, de una ideología que es la socialista, que vertebra a todas las formaciones políticas de las izquierdas, es antipolítica, viva la antipolítica y vale ya de robarnos. Por otro lado, ayer Susana Díaz, digo, joder, que me vengan con la Susana, Yolanda, volvió a decir, sacando a colación el fallecimiento de su padre, que su padre no le hubiera gustado que gobernara la derecha. Y ese es el gran problema de la izquierda, que tiene la democracia secuestrada, que se piensa que la democracia solo es democracia cuando gobiernan ellos. Entonces, han pasado de los regímenes de partido único a los regímenes de gobierno único. Entonces, ellos están de acuerdo con la democracia siempre y cuando quienes gobiernen sean ellos. Pero no están abiertos ni van a permitir el turnismo político ni la alternancia política. De ahí que Pedro Sánchez insistiera en que no va a convocar elecciones porque no quiere perderlas. Entonces, eso es una apropiación de la democracia, es una democracia secuestrada en la que pensamos que vivimos en un régimen de libertades, pero resulta que no. Porque con tal de que la izquierda siga en el poder, vale robar elecciones, vale robar dinero, vale colonizar las instituciones del Estado, vale todo con tal de que la izquierda siga monopolizando el poder y el resto de partidos estemos aquí de sparrings para tratar de legitimar una apariencia de Estado de Derecho y una apariencia de democracia. Y ese es el gran problema de la izquierda actual, que no contempla y no permite que democráticamente otras fuerzas lleguemos al poder. Pues maduren, maduren y recapaciten, porque eso va a suceder. Y gobernaremos. Y acepten el resultado de las elecciones, porque en eso consiste la democracia. La democracia no consiste en que la izquierda gobierne siempre, sino que gobierne quien los electores decidan.
Esther.
Bueno, yo tengo que confesarles que me voy haciendo un pequeño diccionario desde que llegué a la política y todos estos términos. Además, ahora se va a poner de moda la antipolítica, porque primero se puso de moda el bulo, el fango, el no sé qué, el facha facha, el otro. Bueno, todas estas cosas que yo hasta ahora, y no tengo 13 años, no había oído casi nunca. De verdad, este debate político que se instaura en la derecha hace unos años es bastante lamentable y además lo han ido moldeando para que calen la gente, para que, bueno, para tener ese discurso fácil de pobres de vosotros que dependéis de mí, alabado sea el Señor. Es lo que les falta y eso ya sé que no lo van a decir. Mire, señor Valle, decía usted que no sabe en qué trabajamos al margen de la política o no. Le voy a decir una cosa, y yo estas cosas no las cuento mucho así con frecuencia, por entender que no es un ataque para nada. Es un conversar y a mí me gusta mucho tertuliar
Pues llámame Álvaro.
Álvaro, perdón, porque es ya un poco la deformación de lo que hacemos, ¿no? Te voy a decir una cosa. Es vergonzoso estar en el Congreso de los Diputados. Es vergonzoso escuchar a los partidos de la nueva política de izquierdas. Yo con 14 años con 14, vengo de una familia muy obrera, más obrera todavía, con 8 hermanos, y yo con 14 de años estaba trabajando para ayudar en mi casa. Tengo 54 y desde entonces nunca en mi vida he dejado de trabajar, ni yo ni ninguno de mis hermanos. Y tenemos desde el del supermercado hasta que está el colgado en el andamio. Quiero decir, cada vez que oigo en el Congreso de los Diputados a la izquierda asumir como propio el mundo del trabajo y del empleo, cuando hay gente que se ve que no ha doblado allí la espalda en su vida, me produce lo peor. Entonces tengo que decir que no se atribuyan ni se arroguen el poder ciudadano, somos los de los trabajadores,
pero
los
lo
de las mujeres.
Por lo contrario, precisamente quería poner en valor precisamente
Álvaro,
que
es el discurso
diputado,
histórico. Yo no, me pregunto cada día cómo sería la política y cómo sería el discurso de la izquierda progresista de este país si lo que estamos viviendo lo estuviera perpetrando el Partido Popular. Yo no saldría por la puerta de mi ayuntamiento ni un solo día, seguro.
Álvaro.
Que por aclarar, Esther, que precisamente lo decía porque creo que es una labor muy importante la que se hace tanto en la Junta del Principado, que hay aquí dos diputados, como en el Congreso, y me parecía que la intervención de Javier, pues desde mi punto de vista yo interpreté que no os dejaba en buen lugar. Por eso quería decir que la labor que hacéis en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados es muy noble, es muy necesaria y me preocupa mucho estos discursos que se hacen en contra de todos los diputados y las diputadas. Por lo tanto, no te sientas atacada y me parece muy bien. Oye,
¿quién ha hecho un discurso genial en contra de todos los diputados?
Continúo. Hablabas de que no aceptamos las elecciones. Hombre, yo también ayer, repasando intervenciones, en ese caso de Feijóo, veía que en marzo del 23 pedía convocar elecciones. Se convocaron en julio del 23 y en noviembre del 23 ya estaba pidiendo otra vez convocar elecciones. Entonces parece que quien no acepta los resultados de las urnas es la derecha y la ultraderecha, que no paráis de pedir elecciones constantemente. ¿Vale? Eso respecto. Y luego tenéis una herramienta a disposición que es la moción de censura, que oye, planteadla. Planteadla, Esther, o sea, dile a Feijóo que plantee esa moción de censura, que hable, que exponga el proyecto de país que tiene, más allá de Pedro Sánchez es malísimo además, porque yo no conozco ninguna otra propuesta concreta de lo que queréis hacer en el país, y entonces ahí se ven los apoyos que tenéis. Eso es una herramienta democrática también, tanto que habláis de democracia y que demos la palabra a los españoles y demás. Bueno, la palabra a los españoles se da cada 4 años, se dieron, va a hacer dentro de 10 días, hace 2 años. Oye, esperad un poco, que además,
que roban más, ¿no?
además están haciendo cosas que los pensionistas, que los jóvenes, que los trabajadores están viendo, por lo tanto, esperad un poco, estar tranquilos.
Sí, se decía en esta mesa que estaba de moda la palabra antipolítica. Yo igual es de formación profesional como politólogo, pero llevo escuchando la palabra antipolítica desde que hice la carrera y desde los años 70 con la ley de hierro de Michels de la oligarquía se lleva hablando de antipolítica. Y antipolítica es lo que escuchamos en esta mesa cuando el señor que tiene usted al lado dice que no hay democracia
Javier,
en este
Javier.
País. Dice que no hay democracia en este país. Eso es antipolítica, porque eso es una auténtica barbaridad. Decir que España no es un país democrático es una auténtica barbaridad.
La izquierda no tiene concepciones democráticas.
Señor Jové, no le he interrumpido. No le he interrumpido, señor Jové. Señor Jové, yo no le he interrumpido. Yo le he interrumpido.
Termina,
señor. Y que pretendan hablar de corrupción quienes tienen 2 multas en el Tribunal de Cuentas, quienes tienen a Francisco Serrano Castro con 2,5 millones de ayudas públicas condenado. Quienes tienen 1 millón que financiado por la organización de los muyahidines del pueblo de Irán, 6,5 millones por un banco húngaro. Hombre, por favor, vamos a ser un poco más serios. Y después sobre el mundo del trabajo, porque se decía aquí que es que la izquierda nos arrogamos ser los representantes del mundo del trabajo frente a la derecha. Yo quiero que recuerden los españoles cómo estaba el salario mínimo interprofesional cuando el Partido Popular dejó el gobierno y qué es lo que ha votado El Partido Popular, siempre que ha subido el salario mínimo interprofesional, gracias precisamente a la que usted llama la Ley de España, a mi compañera Yolanda Díaz, ha subido el salario mínimo interprofesional a más de 1.200 euros. Y eso nos coloca como un país decente. Y ustedes han votado en contra de todas esas medidas.
Bien, nos quedan muy pocos minutos. Os doy la palabra ya un poco más breve, por favor, a modo de conclusión,
sí,
Javier.
Sí, bueno, lo que tenemos claro es que socialismo y corrupción van de la mano. Es decir, socialismo y corrupción es un pleonasmo, es algo redundante. Lo venimos viendo de la misma fundación del Partido Socialista. Un partido que ha demostrado que cuanto más corrupto eres, más alto llegas. O sea, el sistema meritocrático que opera en el Partido Socialista es cuanto más corrupto, más opciones tienes de escalar en la jerarquía del partido. Y un concepto de corrupción que también es más amplio. Por ejemplo, corrupción es gobernar, pactar y mantenerse en el poder sobre la base de apoyos de una formación política que es heredera de una banda terrorista, de una banda asesina y que ha asesinado a miembros de tu propio partido. Entonces, la corrupción en el sentido amplio es esto. O, por ejemplo, corrupción es que el señor Barbón, tan defensor de la sanidad pública, pues sin embargo vaya a la sanidad pública y pretenda recibir tratamiento o trato de sanidad privada. Y que por lo tanto él vaya y mientras los asturianos tenemos que esperar 6 u 8 horas en urgencias a ser atendidos, pues que vaya el señor Barbón y haciendo uso de su cargo resulta que llega a urgencias y le cuelen por detrás.
Venga,
y no tenga que esperar las 6 u 8 horas que el resto de asturianos tenemos que esperar. Entonces, hay muchas formas de corrupción.
Concluyendo, Javier,
y entonces lo que vemos es que el socialismo es una ideología evidentemente no solo corruptora, sino corrupta, sino corruptora.
Esther.
Bueno, pues es que se han dicho tantas cosas. Estas tertulias tienen que ser un poco más amplias.
Más largas.
Vamos a pedir. Presento la moción. decía que Feijóo que propone qué modelo de país. Yo creo que el modelo de país de Feijóo ya lo he explicado en muchísimas ocasiones. Decían que hoy que entendían que estábamos nerviosos, yo estoy feliz y ayer estaba muy feliz y muy orgullosa de la intervención de nuestro presidente porque francamente no se puede decir más en menos tiempo. Y yo creo que además, como decimos o como yo digo muchas veces, trazable. Todo lo que ha dicho es trazable. Dice que propuestas de Feijóo. ¿Sabe cuántos dosieres tiene Pedro Sánchez en su cajón de propuestas hechas por el presidente Feijóo en grandes dosieres para tratar, para negociar, para pactar, para tirar por este país desde que está Sánchez en el gobierno en esta legislatura? Pues muchísimas, y no es porque no lo hayamos replicado. Todavía hace poco tiempo se han presentado 10 para el tema de los aranceles, para poder pactar, para hacer lo que tenemos que hacer en este país, y no hay respuestas nunca, no se digan ni a contestar. Es decir, por ahí no podemos ir, porque lo que se intenta se puede demostrar. Y luego, por otro lado, en el grueso de todo este contexto, yo sí me gustaría que fuésemos muy, muy serios con el tema de la corrupción, que yo no tengo ningún problema. Yo cuando llegué a la política, todo lo anterior que había sucedido con el Partido Popular, que lo oigo cada día, ya había pasado, ya yo llegué antes de ayer, pero sí que puedo decir, yo no tengo ningún problema en hablar de la corrupción que sea, pero dediquémoslo a eso. Hoy lo que nos ocupa es presente y futuro y es la corrupción del Partido Socialista y hay que frenarlo y no sirve con una capa de maquillaje para realmente decir que no ha pasado nada. No son 3 personas, ya vamos por unas cuantas.
Álvaro, un minuto.
Vale, hoy era el día de hablar de cómo combatir la corrupción porque el tema era las medidas que había presentado Pedro Sánchez en el Congreso ayer y lo siento, pero poco hablamos de esas medidas, lamentablemente, porque como vuelvo a repetir, creo que es un tema muy importante que de verdad preocupa a la sociedad y tenemos que estar a la altura. Simplemente decía Javier que en el PSOE cuanto más corrupto es, más se asciende. Al contrario, en el PSOE en cuanto se sabe que es corrupto, se van por la puerta. Eso mira a otros partidos del que sois muleta. Y también Esther decía que Feijóo ayer no pudo decir más en menos tiempo, pues yo no le escuché ni una propuesta. Por lo tanto, a lo mejor es que esos 15 minutos o 10, no sé, no recuerdo cuántos son, no son suficientes, pero me hubiera gustado escucharle alguna propuesta. Simplemente para rematar, decir que este plan es, repito, es el punto y aparte, esperemos que sea el punto y aparte en ese tema que tan mal hace a la democracia, que es la corrupción.
Isabel.
Sí, bueno, yo creo que en esta mesa hoy hemos escuchado a uno de los contertulios soltar bulos, fake news, descalificaciones, insultos, y a mí sí que me gustaría pedirle al Partido Popular, y además con todo el respeto al mundo, porque yo sigo insistiendo que creo que es necesario un centro de derecha moderado en este país, pero me gustaría pedirle al Partido Popular en España que se pareciera más a la CDU y menos al Partido Republicano de Trump, más a la CDU y menos a Meloni, más a la CDU y menos a Le Pen, y que sean de verdad un partido responsable y que aíslen a quienes quieren ganar en río revuelto y quienes se dedican a destruir nuestra democracia y nuestro sistema pluralista con un mensaje cargado de mentiras, de bulos y de insultos.
Llegamos al final. Isabel Vegas, muchas gracias.
Gracias.
Álvaro Valle, muchas gracias.
Gracias.
Javier Jove, muchas gracias.
Un placer.
Esther Llamazares, muchas gracias.
Gracias, un placer.